Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos este jueves 10 de octubre del año 19. Es decir, a un mes exacto de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Ni Dolores Delgado y sus charlas con Villarejo, ni Félix Tezano con sus encuestas del CIS, ni Rosa María Mateo con Telepsoe, ni Isabel Celaá con sus ruedas de prensa en Moncloa, ni Marlaska con los informes policiales fake. En la España del presidente Pedro Sánchez, donde se han batido todos los récords de utilización ilegítima de las instituciones, nadie, en mi opinión, supera las cotas alcanzadas por una persona llamada Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado. Parecía imposible que Consuelo Castro pudiera superar su actuación en el intento del gobierno de España de dejar tirado al juez Pablo Llarena cuando Puigdemont y su abogado le pusieron una querella. Querella que no triunfó porque otros dos abogados del Estado actuaron desde dentro desobedeciendo las órdenes de su superior. Parecía imposible que Consuelo Castro pudiera superar su actuación en el juicio del 1 de octubre, cuando echó por tierra el trabajo de sus compañeros y cambió la acusación de rebelión por sedición, tal y como quería el gobierno de Sánchez. Escrito ese, que tuvo que firmar de forma excepcional ella misma, la abogada general del Estado, porque sus compañeros estaban en contra de poner su nombre para sellar un chanchullo tan escandaloso. Pero resulta que no hay nada imposible para Consuelo Castro cuando se trata de cumplir con los deseos del gobierno de Pedro Sánchez. Y ayer lo volvió a demostrar. Los oyentes más fieles de este programa ya se saben la historia del gobierno y la deuda que no podía pagar a las comunidades autónomas. Pero por si acaso, voy a hacerles un brevísimo resumen. El pasado verano, el gobierno de Sánchez utilizó el dinero que el Estado le debe a las comunidades autónomas para presionar al PP y a Ciudadanos en favor de la investidura de Pedro Sánchez, sin ningún tapujo, porque oye, la verdad es que disimular disimula más bien poco. Desde Moncloa dijeron que si esas comunidades querían el dinero para pagar sus gastos, la dependencia, la sanidad y esas cosas, lo que tenían que hacer el Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso era desbloquear la investidura de Pedro Sánchez y los presupuestos generales de la señora María Jesús Montero. El problema para Moncloa fue que no solo las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos estaban asfixiadas financieramente, también las del PSOE y Cataluña. Y como estas últimas comunidades, más bien sus gobiernos, pusieron el grito en el cielo, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dijo que en realidad el dinero no se les podía dar porque había un informe de la Abogacía General del Estado que decía que era ilegal que un gobierno en funciones diera ese dinero a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, y también algún periodista curioso, pidieron a la ministra ver el informe. Y entonces María Jesús Montero dijo que físicamente no existía el informe. Físicamente no, pero que había informes verbales. Claro, como se montó un escándalo por lo de la mentira de Montero, esa misma noche alguien hizo aparecer el informe. ¿Cómo? Vía filtración al diario El País. El informe era rotundo, contundente. Eran 13 páginas de la Abogacía General del Estado dejando claro, sin ningún lugar a dudas, que un gobierno en funciones no puede desbloquear esos fondos a las comunidades autónomas porque si lo hacía, estaría incumpliendo la ley. Y con ese informe, ya en la mano, la ministra de Hacienda en funciones se pasó todo el verano, incluido el mes de septiembre, atacando al Partido Popular y a Ciudadanos por querer violar la ley.
En el año 2016, cuando el gobierno del señor Rajoy mantuvo este mismo criterio, porque es un criterio que parece emanar de la ley, cuando eso ocurrió, yo no escuché al señor Feijóo, no escuché al señor Moreno Bonilla, no, reclamarle al señor Montoro y al señor Rajoy, en este caso, pues que se saltara la ley.
Un criterio que emana de la ley. Pero entonces llegó Pedro Sánchez y dijo, la ley soy yo. Y en un mitin en Valencia, la semana pasada, anunció que pese a lo escrito en el informe de la Abogacía General del Estado, él iba a dar a las comunidades autónomas los miles de millones de euros que se les debía, porque a Pedro Sánchez le han dicho que eso en campaña electoral va muy bien. Así que el pasado viernes le preguntaron a la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celaá, ¿cómo lo iba a hacer el gobierno? ¿Cómo iba a obrar el milagro de hacer legal lo que se supone que era ilegal? ¿Cómo iba a obrar el milagro de darle 4.500 millones a las comunidades autónomas sin saltarse la ley si había un informe ad hoc de la Abogacía General del Estado que decía que era imposible? Recordemos el momento del pasado viernes, no ha pasado ni una semana.
Este miércoles pasado el presidente del gobierno confirmaba que el gobierno va a actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas antes del 10 de noviembre. Quería saber, bueno, le quería pedir que nos concretara cuál es finalmente la fórmula legal que ha encontrado el Ejecutivo para proceder así, ya que hasta hace bien poco el gobierno venía sosteniendo que un gobierno en funciones no podía hacer esto.
El gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo. Si bien es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre.
Sinceramente les digo que cuando ayer saltó la noticia, ya por la tarde-noche a los medios de comunicación, no me lo podía creer. Sé que a estas alturas ya debería estar acostumbrado a que haya gente sin escrúpulos capaz de hacer cualquier cosa. Pero la realidad es que me sigo asombrando. Porque la fórmula legal de la que hablaba Celaá, la fórmula legal que encontró el gobierno para salir del problema en el que se había metido, ha sido la siguiente. Como resulta que va a haber nuevas elecciones el 10 de noviembre y hay posibilidades de que tengamos nuevo gobierno antes de que acabe el año, si un gobierno en funciones le abona ahora 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas, eso ya no compromete al nuevo gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre. Claro, una cosa es lo que se inventen unos políticos desesperados y las fórmulas mágicas que se saquen de la chistera, y otra cosa es ponerlo en un papel, sostenerlo con argumentos jurídicos y luego firmarlo con tu nombre. Me imagino la cara que se les quedó a los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda cuando les llegó la orden desde arriba de que tenían que decir exactamente lo contrario de lo que habían dicho el 27 de agosto. Que tenían que encontrar argumentos jurídicos opuestos a lo que habían encontrado un mes atrás. Supongo que estas personas, trabajadores, funcionarios, no gente de partido, sino gente que ha tenido una preparación, ha ido a la universidad y luego ha desarrollado su trabajo en la ley, sobre la ley y para la ley, primero creyeron que debía ser una broma, ¿no? Bueno, está usted de broma, ¿no, señora ministra? ¿Por qué no se ríe? Y cuando vieron que iba en serio, que les estaban pidiendo en serio que de la noche a la mañana hicieran un informe legal contrario al informe legal que habían tenido que hacer la semana anterior, pues entonces el pollo que se montó ahí dentro fue tremendo. Fíjense cómo sería la cosa que después de un, abro comillas, debate jurídico, según ha reconocido el propio gobierno que se produjo un debate jurídico, los técnicos de Hacienda mostraron su malestar por lo que les querían hacer, e impidió ese malestar que hubiera un consenso jurídico sobre el nuevo informe que necesitaba el gobierno. Aún así, el papelito llegó a la Abogacía General del Estado. Y allí tuvo que ser otra vez Consuelo Castro la que avalara ella la legalidad de la fórmula mágica encontrada por el gobierno de Sánchez para sostener que lo que era ilegal ayer es legal hoy. Pocos puestos son tan importantes en la estructura del Estado como el de la Abogacía General del Estado. Es el abogado de España. Y para ejercer un cargo así, no solo tienes que ser un figura en leyes, ¿verdad? Sino que también tienes que tener una fibra moral especial, porque eres el abogado de España, no el abogado del PSOE, no el abogado de Sánchez, el abogado del Estado. Los presidentes pasan, las naciones y los estados permanecen, y los actos de los letrados de esos estados también, por lo menos en nuestra memoria. Las maniobras en la operación contra el juez Llarena, que les he recordado antes, provocaron la destitución de los dos abogados del Estado que, viendo que se estaba haciendo algo contrario a la ley, alertaron a la opinión pública de que el Estado tenía que defender al juez Llarena. Y eso molestó tanto que les destituyeron de su puesto. Pero como vieron que se iba a montar un escándalo mayor, les restituyeron en sus cargos inmediatamente. Las maniobras para cargarse la posición de la Abogacía del Estado en el juicio del 1 de octubre se llevaron por delante a Edmundo Val, abogado del Estado al que el gobierno purgó porque se negó a acatar las órdenes políticas y se negó a decir que lo que siempre había sido rebelión ahora tenía que ser sedición. Esta última maniobra para retorcer la ley y adaptarla a los caprichos electorales de Pedro Sánchez, lo que se ha cargado es la credibilidad de la Abogacía General del Estado, porque sus informes ahora mismo tienen el mismo prestigio que las encuestas del CIS. Y yo no sé si somos conscientes de la gravedad que supone esto que les he dicho para un país como España, que los informes de la Abogacía del Estado sean como las encuestas de Tezanos. Sin embargo, ya saben que aquí tenemos un carácter positivo y optimista. Lejos de deprimirme que haya personas así, lo que hace es que valore mucho más todavía aquellas que no se pliegan a los caprichos políticos, a las que no se amedrentan frente a las amenazas de los que mandan, y a los que se respetan a ellos mismos y también a las instituciones y al país al que sirven. Después de la operación contra los CDR, el periodista Fernando Lázaro desveló la bronca que el ministro Marlaska le echó por esa operación y por cómo se había llevado a cabo a los generales de la Guardia Civil. ¿Qué efectos tuvo esa bronca política a los mandos no políticos, sino de uniforme de la Guardia Civil? Bueno, pues ayer, con motivo de la festividad de la Benemérita, en el cuartel de San Andrés de la Barca, en Barcelona, el general Pedro Garrido, jefe de la Guardia Civil en Cataluña, tenía que dar un discurso. Y era un discurso delante de sus hombres y delante de los políticos y delante de los mandos de los Mossos de Escuadra, con los que la Guardia Civil fue especialmente cautelosa para darles información en el tema de los CDR. ¿Qué hizo el general de la Guardia Civil después de la bronca de Marlaska? ¿Templar gaitas? ¿Pedir perdón? Pues lo que hizo fue mostrar su orgullo por el trabajo que durante todos estos años están haciendo los agentes de la Guardia Civil, sobre todo en Cataluña.
Motivo de felicitación a los guardias civiles que lo han hecho posible ha sido el malograr recientemente los planes de unos radicales independentistas a los que se les han intervenido sustancias con las que preparar explosivos caseros, así como productos incendiarios preparados para su presunto uso terrorista. Esta brillante actuación nos enfrenta a todos. Nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla.
Y por si no había quedado claro a algunos de los presentes, el general de la Guardia Civil pronunció parte de su discurso en catalán para decir:
ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya de treballar per la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer.
Nos mantendremos firmes en nuestro compromiso con España para trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Lo hemos demostrado hace 2 años y ahora no será menos. Cada vez que sea necesario, lo volveremos a hacer. Si el «o tornarem a fer» lo dice un acusado de dar un golpe de Estado como Jordi Cuixart al final del juicio del 1 de octubre, no solo no pasa nada, sino que los independentistas lo convierten en su lema. Si un general de la Guardia Civil dice que volveremos a hacer lo necesario para que se cumpla la ley, entonces se monta un escándalo mundial. Por lo visto ayer en el acto, y por lo escuchado hoy, a los independentistas les sentó muy mal las palabras de este general de la Guardia Civil. E incluso les sentó mal también a los mandos de los mozos de escuadra. Pero lo peor parece que no ha sido eso. Porque este jueves la prensa publica la noticia de que la delegada del gobierno, Teresa Cunillera, acudió inmediatamente después de ese acto en el cuartel de la Guardia Civil y de este discurso del general al cuartel de los Mossos de Escuadra de la Policía Autonómica Catalana para disculparse por las palabras que acababan de escuchar. No sé si los términos de la reunión entre Cunillera y los mandos de los Mossos fue realmente así. Yo no lo sé, lo publica la prensa, pero yo no lo he podido constatar. Quizá lo triste es que sea verosímil. Pero lo que me interesa ahora no es esa delegada del gobierno, Teresa Cunillera, sino ese «lo volveremos a hacer». Cada vez que sea necesario, lo volveremos a hacer. De un general de la Guardia Civil en Cataluña. Porque, sinceramente, me parece una manera maravillosa de darle la vuelta a algo malo. Si aquellos que asaltaron consejerías, secuestraron parlamentos, atacaron coches patrulla, hicieron salir por la azotea funcionarios, declararon repúblicas independientes, presumen de que lo volverían a hacer, no está mal que esa gente sepa que todos aquellos funcionarios del Estado, sean profesores, guardias civiles, policías, inspectores educativos, directoras de instituto, abogados del Estado, que en el momento más crítico de nuestra democracia decidieron dar un paso al frente, defender la ley y la libertad, pese a quien pese, no está mal que sepan los independentistas que ellos también volverán a actuar como lo hicieron entonces, aunque les cueste a algunos el puesto. Consuelo Castro también lo ha vuelto a hacer, y es probable que eso le pueda garantizar su cargo al frente de la Abogacía General del Estado. Pero a diferencia del general Garrido, lo que me temo nunca tendrá va a ser el respeto de los hombres y mujeres a su mando. Y por cierto, si esos funcionarios que se juegan el tipo, profesores, guardias civiles, policías, inspectores de educación, directoras de instituto, abogados del Estado, necesita que haya un medio de comunicación que les dé voz, cada vez que sea necesario, nosotros también lo volveremos a hacer.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.